9:09, ya 9:10, es justamente. Y como les había dicho hace un momentito, hoy es se celebra el Día Mundial, o se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. La depresión incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad, impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad. Con la proclamación de este día se pretende de sensibilizar, orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad, cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada en el mundo. Y nuestros panelistas acostumbrados, Andrés Julio Irujo, Carlos Almanzar, Emil de Guarí, con nosotros se une el doctor Bolívar Díaz, él es de la Clinical Mental Health Counselor en Nueva York y estará compartiendo un ratito con nosotros por acá para edificarnos sobre este tema. Buenos días a todos y gracias, doctor Díaz, por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Buenos días a todos, buenos días. Permítame presentarle a mi amigo del alma, mi hermano, en Santiago conocido como Boli Díaz, Bolívar Díaz, el famoso Boli. Y Boli, hoy queremos, sabemos que estás medio apretado de tiempo hoy, pero en un día tan importante con una situación que la vemos en personalmente o en nuestras familias. Me gustaría dar inicio con cómo ves a alguien que puedas, que tengas cerca, algún relacionado, algún familiar, lo que sea, un amigo, que tenga estas condiciones, que tenga esta enfermedad mental de la depresión. Como amigo, uno no es médico, uno no es psicólogo, uno no es nada de eso, no ha hecho los estudios que tú has hecho. Pero lo que estamos de este lado, ¿cómo tratarla? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo, en tu experiencia, qué nos pudieras recomendar?
Buen día, Emil. Muy buena pregunta. Principalmente, lo más efectivo para tratar a una persona, no solamente con depresión, con cualquier desorden mental, es tratarlos con compasión.
Wow.
Sí. Una de las situaciones por las cuales hay tanto suicidio es, número uno, por a veces mal, un trato no efectivo, y número dos, por la estigmatización de la enfermedad. La persona se siente estigmatizada. Entonces debemos mirar a la persona no como un enfermo, sino como un ser humano que padece un trastorno mental, pero que es igual que nosotros. Uh-huh. Porque tengas un diagnóstico, porque tengas que tomar un medicamento, no te hace diferente a mí. No tengo que ponerte en un nivel más bajo que el mío. Entonces, amor, compasión, comprensión es básico para las personas que tienen algún trastorno mental. Y muchas veces el diagnóstico depresivo, aunque también puede ser hereditario, viene mucho por causas de rechazo. La persona se siente muy rechazada, se aísla, entra en periodos depresivos, y continuar en esos periodos depresivos lo hace entrar ya en una depresión severa. Entender de dónde viene ese síntoma, de dónde viene ese sentimiento de rechazo, de soledad, de angustia, para poder tener una conversación pareja con el cliente. Por ejemplo, que es algo importante, quizás me oyeron que yo dije cliente. Uh-huh. El sistema personalizado, client-centered, centrado, uh-huh, en el cliente ahora, no le dice pacientes, porque estamos estigmatizándolo a la enfermedad.
Ah,
le decimos clientes,
okay,
para que no tenga que sentirse que está amarrado a un diagnóstico.
Wow.
Carlotti te quiere...
Carlotti
te quiere preguntar algo.
Sí, doctor, vemos como de forma en que se va, digamos, normalizando el uso del tema y hablar sobre depresión. De hecho, vemos como en las redes sociales muchos artistas hablan de sus problemas de ansiedad, de depresión y todo este tipo de cosas, y la gente se siente de pronto identificada y con la voluntad de decir, tengo el padecimiento. ¿Hay padecimientos de depresión que son de largo plazo y otros que son momentáneos? ¿Usted puede decirnos, o que duran corto tiempo, puede decirnos la diferencia? Y en ese asunto del rechazo, aprovechando porque sé que no tiene mucho tiempo, ¿por qué se habla de que los adolescentes y los adultos mayores son la proporción más alta entre las personas que sufren de depresión?
Sí, primero, el tema de que los artistas y ese número de personas conocidas salgan a decir y a mencionar que tienen síntomas de algún desorden mental es parte de la desestigmatización.
Perfecto.
De la situación. Así empezó también con la adicción. La adicción, las primeras personas que fueron al Congreso en los Estados Unidos eran actores de Hollywood.
Sí.
Por eso aprobaron que la adicción era una enfermedad, sino la adicción era sencillamente tratada como una deficiencia moral. Entonces, en el tema de la depresión pasa igual. Saber que hay personas reconocidas que dan la cara frente al mundo diciendo, yo padezco de esta situación, es un aporte para quienes no se atreven a revelar su diagnóstico, lo puedan hacer con libertad. Muy importante la pregunta de la...
El rechazo en los adolescentes, los grupos etarios.
Sí, y de la depresión... a largo plazo versus corto plazo. Sí, corto plazo, una depresión puede ser un desequilibrio severo emocional, por ejemplo, la muerte de alguien. Tú entras en una depresión momentánea, circunstancial.
Okay.
La largo plazo tiene que ver con desequilibrio de los neurotransmisores.
Okay.
Ya hay un desequilibrio químico en el cerebro y por eso muchas personas que padecen depresión deben ser medicadas.
Bien.
Para equilibrar ese mecanismo de neurotransmisión en el cerebro. El tema del suicidio en los adolescentes es un tema sumamente disputado, porque una de las principales causas es el no diagnóstico a tiempo. Las personas dicen, el muchacho está cansado, él no quiere salir, está haragán, está antisocial.
Es una etapa. Uno dice, eso es una etapa. Eso son cosas de muchachos. Cuando uno era adolescente,
novia,
era así también.
La novia, el novio lo botó.
Exactamente. Y no se da a tiempo. No se da una evaluación a tiempo, porque tenemos que mirar el tiempo de duración de esos efectos que tiene la persona. Una persona puede sentirse un día cansada, pero no que tú dures 3 meses cansado.
Sí.
Entonces, ahí hay una falta, número uno, de un cuidado a tiempo. Y número dos, lo mismo que la estigmación. Nosotros, muchas veces, como padres, lo menos que queremos es que nos diagnostiquen un hijo con un desorden mental.
Así es.
Porque le tememos a que nos los excluyan. Entonces, pero eso, ahí sale más cara, como dice, sale más cara la cura que la enfermedad. porque entonces no se hace nada y la persona lamentablemente termina cometiendo suicidio o muriendo por suicidio.
Carlito, ¿tienes alguna pregunta para el amigo Boli?
Bueno, gracias al doctor por acompañarnos. Muy interesante las explicaciones, muy claras, para que lo pueda entender todas las personas que no están familiarizadas con esto. Yo tengo una maestría en depresiones.
Bueno.
O sea, yo puedo decir que tengo una maestría en depresión. Afortunadamente ya no tanto, pero porque he ido aprendiendo. Si la gente me pregunta cómo yo he ido toreando, sacudiéndome de esas, de los embates, porque qué bueno que Carlotti escogiera este tema, porque hay tanta gente que está sufriendo depresiones y tiene que reconocerlo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer si estamos en medio de esto y buscar la ayuda del profesional, entiéndase psicólogo, psiquiatra, etcétera. Yo particularmente lo que he tratado de hacer es tener rutinas de ejercicio físico, yo hago meditaciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso me ha dado muchos resultados porque me mantengo más contento, activo. Pero la pregunta que yo quería hacer, sé que es un poco difícil, doctor, pero aparte de esos elementos exógenos, fallecimiento de un familiar, ruptura de un matrimonio, por ejemplo, una persona que se divorcie, ese tipo de cosas sabemos que van a afectarte, ¿verdad? O pierdes trabajo, ese tipo de situaciones. Pero aparte de eso, ¿qué estudios se han hecho? Y aparte de lo que nos decía el doctor, de cuando faltan químicos en el cerebro, para que haya esa conexión, que sigan funcionando bien el cerebro, pero es que hay gente, doctor, que le, como que le surgen esos estados depresivos y no se sabe realmente. Claro, puede ser un factor genético también, proviene de una familia con tendencia a eso, pero ¿qué estudios se han hecho de ese tipo de qué puede desatar, detonar estos estados de abatimiento, decaimiento, desaliento, melancolía, hipocondría, desánimo? ¿Qué estudios se han hecho con relación a eso, doctor?
Muy buena pregunta. Esto, mira, se ha expuesto que las enfermedades mentales, los desórdenes mentales y la depresión entre uno de ellos, al igual que la adicción, tienen una fuente biopsicosocial espiritual.
Oh, wow.
O sea, puede ser congénita, puede ser por problemas del cerebro, de la mente, psicosocial adquirida por el ambiente en que vivimos, y espiritual por deficiencias de baja autoestima, falta de identidad, y no el hecho de no sentirse, y por eso mencioné ahorita el rechazo, el hecho de no sentirme que encajo en, me hace sentirme desligado, me hace sentir rechazado, me aíslo, y esos son uno de los principales síntomas que debemos ver. Por ejemplo, en Estados Unidos, la estadística de 2020, uno de cada 10 personas sufrían de depresión. Eso se duplicó con la pandemia.
Wow.
Se duplicó.
Wow.
Y déjeme decirle, tuve la oportunidad de trabajar en plena pandemia con la línea de apoyo emocional de la ciudad de Nueva York para las personas que estaban sufriendo depresión y ansiedad por la pandemia. Y la línea de apoyo emocional aumentó durante la pandemia en un 600% las llamadas.
Wow.
Wow.
Al igual que como aumentó la llamada de Suicide Hotline aumentó como en un 400% durante los inicios de la pandemia. O sea, hay que, son eventos externos, pero son eventos que son unos grandes disparadores. Sobre todo una pandemia es un disparador en masa. Y son cosas que a veces tenemos que buscar todas las herramientas posibles para tener una capacidad de herramientas disponibles para atender esas masas que de repente se vuelcan con síntomas de depresión y ansiedad o cualquier otro desorden.
Buenos días, doctor.
Señor Irujo.
Sí,
adelante, Irujo, adelante, Irujo.
Sí, quería preguntar. Personas que no han sido tradicionalmente, digamos, afectados por niveles importantes de depresión, y yo creo que casi todo el mundo tiene periodos de baja, vamos a decir, pero personas que no son depresivos, digamos, en su comportamiento, en su historial laboral, en su familia, etcétera. Pero estos 2 años de encierro, de disciplina, de estar escuchando permanentemente tantas noticias malas sobre un mismo problema de salud que nos afecta en el comportamiento, en lo laboral, en lo familiar, en el vecindario, dentro de la misma profesión, etcétera. Esas personas, hay gente que sin ser catalogado tradicionalmente como depresivos o con periodos de depresión, luego de todo este proceso, ¿acabarán siendo depresivos por el encierro, por el agobio, por el atosigamiento de información negativa, por el peligro real que representa la enfermedad?
Eso es diagnosticado clínicamente solamente, porque si es, aunque sea por un periodo duradero, puede ser por un estado emocional, causado por un estado emocional severo, por ejemplo, el encierro. Muchas personas padecieron de depresión o aún padecen de depresión por el encierro y por, vamos a decir, por el exceso de futuro, de expectativas, wow, por la falta de información, porque no sabemos lo que va a pasar, y eso es lo que me hace sentirme de ansiedad, de depresión. Pero solamente si hay un desbalance químico del cerebro, de los neurotransmisores, ya sea serotonina, dopamina, es que la persona va a entrar en algo a largo plazo donde va a tener que correr con un periodo de medicamentos. Pero si no llega a eso, todo es tratable y la persona puede salir de su depresión como puede salir de cualquier situación en la vida que está causada por un evento externo. O sea que es muy, muy, necesita evaluación constante y una evaluación clínica para saber si la persona ha llegado a términos de que deba medicarse o que sencillamente con algunos, como mencionaron, rutinas de meditación, ejercicio. El ejercicio es importantísimo. Número uno, ejercicio físico, de los principales debilitadores de la depresión. Antígeno de la depresión, ejercicio. Número uno, demostrado. Entonces, con eso le digo que puede que la persona por un periodo de tiempo entre en el problema de la depresión, pero si no es diagnosticado con ese tipo de ejercicios, de métodos, sale. Una de las principales causas aquí, y lo decían hasta en las noticias, las personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, no vean noticias, busque otra cosa, salga a caminar, salga, póngase a leer un libro, escuche música, haga meditación, váyase para el parque, pero no se pase el día entero mirando noticias, porque eso exacerba su depresión.
Bueno,
y exacerba la ansiedad.
Si no hubiese sido por todos estos tutoriales de maquillaje que yo me di, yo no pudiera. No, en serio.
Yo tengo
años medicada contra la depresión y la ansiedad. Ha sido un acompañante que lastimosamente ha sido fiel la mayor parte de mi vida. Y bueno, traer estos temas y es importante porque igual esté uno en tratamiento, esté uno yendo a terapia, es importante escuchar a otras personas. Y no es tan fácil decirlo porque inmediatamente el estigma cae sobre una persona, se da este asunto de que la ansiedad sube porque tú entiendes que a lo mejor hay un montón de gente que te va a rechazar al respecto. De hecho, hay momentos en que me siento cansada de algo y queriendo como poder zafarme y por el hecho de no decir, mira, hoy no puedo, lo continúo haciendo y se pone complicado el caso. Cuando ya uno tiene tanto tiempo en este vaivén y en este asunto de ir viviendo día a día con depresión, ¿Qué más puede ayudar, doctor, a que salgamos quizás del cuadro o a que logremos que las personas a nuestro alrededor comprendan que es una situación y que no es algo que estamos eligiendo, digamos?
Lo mencionaste desde el principio. Lo principal es que la persona acepte su condición. Yo no tengo una condición que me excluye del mundo ni me hace diferente a otros. ¿Por qué una persona con diabetes no se siente así?
Porque es una, sí, porque no es una enfermedad mental, claro.
Exactamente. Sin embargo, una persona que es adicta a un medicamento que está requete comprobado que es un desorden mental, todavía decimos, ese es un sinvergüenza. Sí. Por la estigma que tienen las enfermedades. Entonces, una de las principales razones por la que la persona puede salir a flote y obtener obtener gratificación sobre el desarrollo de su enfermedad o de su condición es ver que hay progreso y mirar las soluciones. Antes faltaban muchas herramientas para obtener las soluciones que tenemos hoy. Entonces, y eso iba a hacer un comentario al final sobre el tema de la pandemia y lo que preguntó el doctor Irujo. Ajá. Hay que mirar también el mensaje de Facundo Cabral. No estamos deprimidos, estamos distraídos.
Ay, sí.
Si nosotros nos ponemos todos los días a contar nuestras bendiciones en vez de mirar qué nos está faltando, no nos alcanza tiempo para preocuparnos.
Wow.
Desde que abrimos los ojos en la mañana, respirando con un techo, en una cama, nosotros aquí en esta parte del hemisferio, con calefacción, con agua caliente, con comida en la nevera, con familias, con posibilidades de asistencia médica. Si nos ponemos a contar día a día, cada vez que damos un paso, las bendiciones que tenemos alrededor, muchos de los problemas de ansiedad y depresión pasarían de lado, porque todo es exceso de pasado o exceso de futuro. No vivimos en el presente.
Doctor, muchísimas gracias. No sé si tenemos que hacer una pausa acá para poder.
Él está manejando.
Bueno, todavía. Pues vamos a la pausa y quédesenos por ahí.
Está bien.